revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 509 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Aquí estamos. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, como no, Javi. Empecemos recordando que el 26 de abril se celebra el Día Internacional del Recuerdo del desastre de Chernóbil, una fecha declarada por la ONU con el objetivo de conmemorar uno de los mayores accidentes nucleares que ha vivido la humanidad, ocurrido en Pripyat, Ucrania, mejor dicho, cerca de la capital ucraniana Kiev, el cual dejó un saldo muy alto de muertos y heridos debido a la radiación nuclear. El accidente ocurrió a la madrugada del 26 de abril de 1986 en la planta nuclear Chernóbil, debido a una potente explosión que liberó al espacio 200 toneladas de material radiactivo, que se extendió a distintas áreas y que lamentablemente se convirtió en uno de los desastres medioambientales más graves de la historia. La causa fue producto de un error humano que desencadenó toda una tragedia a nivel mundial. El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una efeméride decretada por la ONU en el año 2000 a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el objetivo de divulgar la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Además, en el año 1996, el Centro para la Audición y Comunicación fundó el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido para alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud. Este día pretende llamar la atención e incentivar a las instituciones públicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera la exposición al ruido a largo plazo, así como a invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas. Para nosotros, Javi, pues quienes a diario pasamos horas con los cascos puestos, este efeméride es de importancia especial, pero así es nuestra profesión. Entonces, fieles a nuestros deberes profesionales, yo creo que podemos ya dar paso a una nueva edición, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arranquemos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Con los cascos puestos. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se postulará a la reelección. El Partido Republicano reacciona. En el aniversario de Chernóbil, Londres anuncia planes de enviar a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido. Bolivia, el oro y los votos misteriosos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pide la renuncia de su gobierno. Ecuador y China más allá del Tratado de Libre Comercio.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cuando me postulé a presidente hace 4 años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía seguimos en ella. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos. Sé cómo quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es el momento de ser complacientes. Es por eso que me presento a la reelección. Es lo que declaró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su vídeo de campaña al anunciar su decisión de presentarse a la reelección en las presidenciales de 2024 y cuya compañera de fórmula, ¿a qué no saben?, será la vicepresidenta Kamala Harris. Al asegurar que conoce su país, Biden declaró que son una nación donde no hay ningún puerto seguro para el odio, donde creen en la igualdad y piensan que cada uno debe tener una oportunidad justa para lograr el éxito. Cada generación de estadounidenses ha afrontado un momento cuando tienen que defender la democracia, continuó el mandatario haciendo hincapié en la importancia de defender la libertad personal, el derecho a votar y los derechos civiles. Y este es nuestro momento, agregó. Vamos a terminar este trabajo porque sé que podemos, porque estos son los Estados Unidos de América y no hay nada, sencillamente nada, que no podamos hacer si lo hacemos juntos, concluyó Biden.
Y creo que, Javi, para empezar, tenemos que detenernos precisamente en la última frase que acabamos de escuchar. Vamos a terminar este trabajo. Con solo escuchar esas palabras saliendo de la boca de Biden, considerando las políticas exteriores de la Casa Blanca que están resultando absolutamente peligrosas para muchos países y regiones del mundo, bien haría que a muchos les asaltaran los temores, sobre todo entre sus propios aliados. Pero las políticas internas de Biden también provocan ansiedad en los estadounidenses, y así lo ha demostrado el Partido Republicano. Algo que plasmó en una declaración la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien expresó: «Biden está tan desconectado de la realidad que después de crear crisis tras crisis, piensa que merece otros 4 años. Si los votantes le permiten terminar el trabajo, la inflación continuará disparándose, las tasas de criminalidad aumentarán, más fentanilo cruzará nuestras fronteras abiertas, los niños seguirán quedándose atrás y las familias estadounidenses estarán peor». Los republicanos están unidos para vencer a Biden y los estadounidenses están contando los días para enviar a Biden a empacar, dice la declaración. El Comité Nacional Republicano también respondió con un video de 30 segundos generado por inteligencia artificial. La pieza presenta una versión distópica del futuro en el que se ve al mandatario junto a la vicepresidenta Kamala Harris celebrando la victoria de su segundo mandato en 2024, seguidas de decenas de informes ficticios sobre una escalada en las tensiones internacionales entre China y Taiwán, una crisis bancaria, multitudes de personas cruzando la frontera y ciudades invadidas por la delincuencia.
Las imágenes invitan a los espectadores a unirse contra los demócratas y uno de los mensajes pregunta: ¿qué pasaría si el mismo presidente más débil que hemos tenido fuera reelegido? La descripción del video publicado en YouTube, que reconoce que los titulares no son reales, alerta: una mirada generada por inteligencia artificial sobre el posible futuro del país si Joe Biden es reelegido en 2024. Según Axios, la publicación es el primer proyecto del Comité Nacional Republicano generado 100% por inteligencia artificial. El medio también considera que la tecnología disruptiva está lista para desempeñar un papel importante en las próximas elecciones, ya que los grupos la utilizan para generar imágenes y anuncios realistas. Pero hubo más reacciones al anuncio de Biden sobre postularse a la reelección. Así, el congresista republicano Ronny Jackson, quien se desempeñó como médico de los exmandatarios estadounidenses George Bush, Barack Obama y Donald Trump, volvió a solicitar que Joe Biden se someta a una prueba cognitiva o, en su defecto, renuncie inmediatamente y retire su candidatura para las elecciones del próximo año, según informa Fox News. En una misiva dirigida a Biden, el congresista expone como razones la edad del mandatario, quien tiene 80 años, sus errores en público y las encuestas que muestran que muchos estadounidenses dudan de su aptitud mental. La misiva dice que cuando él anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020, ya existían preocupaciones en torno a sus habilidades cognitivas que con el paso del tiempo solo se han vuelto más evidentes. Jackson sostiene que el pueblo estadounidense debe tener absoluta confianza en su presidente y merece total transparencia sobre sus capacidades mentales. No es la primera vez que el republicano exige la realización de una evaluación cognitiva. La última vez fue en septiembre pasado, después de que Biden preguntara en un acto público si la congresista Jackie Walorski, que murió en agosto en un accidente de tráfico, se encontraba presente en el evento.
Ese desliz de Biden despertó preocupaciones sobre su salud mental en otros legisladores republicanos. Así, el senador de Texas, Ted Cruz, declaró en ese entonces que la capacidad disminuida de Joe Biden es descaradamente obvia y que fallas como esas son señales de que las cosas están mal. Quien está absolutamente en desacuerdo con esto es la primera dama Jill Biden, quien ha restado importancia a las preocupaciones sobre las capacidades cognitivas de su marido debido a su edad, rechazando la propuesta de que se realicen chequeos de aptitud mental para los políticos mayores de 75 años. «Es ridículo, ni siquiera discutiríamos algo así», respondió el mes de marzo la primera dama en una entrevista de CNN respecto a la idea propuesta por la precandidata republicana para las elecciones de 2024, Nikki Haley, y la posibilidad de que el presidente consideraría someterse a este tipo de evaluación.
Y lo más irónico respecto a los dichos de Jill Biden, Víctor, es que en 1972, Joe Biden, entonces de 29 años y concejal local de Delaware, competía contra el entonces senador republicano Cale Boggs, de 63 años, ex gobernador de 2 mandatos y senador principal del estado. Y cito las palabras de Biden: Kyle no quiere postularse, ha perdido ese viejo brillo en los ojos que solía tener, dijo el actual presidente de Estados Unidos sobre Vox, quien originalmente quería retirarse, pero fue persuadido de postularse para la reelección. Biden usó la edad de su oponente en su contra de una manera tan explícita que un reportero local denominó su enfoque «querido papá». Biden se postulaba para convertirse en una de las personas más jóvenes elegidas para el Senado de los Estados Unidos. Ahora Biden ya es la persona de mayor edad en ocupar el cargo de presidente y si es reelegido dejaría el cargo a la edad de 86 años. Creo que en este punto es bueno recordar otras circunstancias que generan preocupación y no solo entre los estadounidenses por los posibles problemas cognitivos del presidente Biden.
Sí, Javi, tengo muy presente esta escena. Mi nombre es Joe Biden. Soy el esposo de la doctora Jill Biden. Como el helado de Jenny con virutas de chocolate. Bajé porque escuché que había helado con virutas de chocolate. Por cierto, arriba tengo una nevera llena. ¿Creen que estoy bromeando? No, dijo Biden el pasado 28 de marzo durante un evento celebrado en la Casa Blanca en su primera declaración pública después del tiroteo ocurrido en una escuela de Nashville que se cobró la vida de 6 personas. A esto reaccionó Chris Christie, exgobernador del estado de Nueva Jersey, quien denunció la actitud del mandatario. Decir que no entendió el momento sería quedarse corto. No hay manera de hablar de algo así, excepto decir que para todos los que somos padres, lo que tememos todos los días son las noticias sobre la salud y la vida de nuestros hijos. Entonces, no hay lugar para bromear en esa circunstancia. Y ciertamente, no para el presidente de Estados Unidos, apuntó Christie. Mientras el pasado 10 de marzo, en un discurso en la ciudad de Filadelfia para promover su plan presupuestario anual, comenzó a hablar sobre la contienda electoral de 2020, momento en el que se enfrentó contra su predecesor para acceder al puesto que actualmente desempeña. Me estaba postulando para el cargo en ese momento, pero todos recordarán que tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente, dijo al referirse a Donald Trump. Pero no quedó ahí la cosa. Biden prosiguió. Nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos como lo soy hoy. Lo digo sinceramente. Como pueden ver, solo he vivido unos pocos años, como 400.
Y esa misma semana de marzo, en un discurso ante la Asociación Internacional de Bomberos de Washington, el presidente Joe Biden se quedó en silencio por unos instantes cuando habló sobre el cuadro de salud que le describió su equipo médico. Me diagnosticaron que tenía un... De todos modos, tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces para ver si tenía cerebro, dijo, algo que sus feligreses calificaron como una broma. Entretanto, a finales de marzo, en el marco del Día de la Visibilidad Transsexual, dijo Biden, «Los estadounidenses transgénero conforman el alma de nuestra nación. Sirven con orgullo en el ejército, curan enfermedades mortales, ocupan cargos electos, dirigen empresas prósperas, luchan por la justicia, forman familias y mucho más».
Y entre el anuncio de la postulación de Biden a la reelección y las reacciones que ha despertado, hay algo que no se puede obviar. Es que Alexander Soros, uno de los hijos del controvertido multimillonario George Soros, se ha convertido silenciosamente en un embajador de facto de la Casa Blanca, al realizar al menos 14 visitas en nombre de su padre desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, informa New York Post, que investigó los registros de visitantes de la Casa Blanca actualizados recientemente. Alexander, de 37 años, consiguió al menos 12 reuniones con funcionarios de la Casa Blanca durante 2022 y el año anterior participó en otras 2 reuniones, de acuerdo con los registros. Los encuentros registrados más recientes incluyen uno del 1 de diciembre de 2022 con Nina Srivastava, asesora del entonces jefe del gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain. Esta funcionaria trabajó en la campaña presidencial de Biden. Se puede sospechar que George Soros tiene especial interés en la reelección de Biden como presidente y, por tanto, tiene especial incidencia en el anuncio de que se presentará a la reelección. O tal vez será que Biden quiere celebrar la boda de algún otro... u otra nieta en la Casa Blanca, tal como hizo su nieta Naomi Biden en noviembre del año pasado. Como sea, ante este escenario se ha revelado algo inesperado, que Trump estaría examinando un dúo con Ron DeSantis como fórmula para las elecciones de 2024. Y de momento profundicemos en este tema junto al analista que tenemos en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Mucho gusto de estar aquí una vez más, agradecido, y un gran saludo a ti, Javier, y a todo el equipo y a toda la audiencia que siempre estáis ahí escuchando cada programa.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, las palabras que dijo el presidente al anunciar oficialmente este martes sus planes de presentarse a la reelección con Kamala Harris como compañera de fórmula, ¿no? Dijo, cuando me postulé a presidente hace 4 años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía seguimos en ella. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad, más derechos o menos derechos. Sé cómo quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es el momento de ser complacientes. Es por eso que me presento a la reelección. Bueno, teniendo en cuenta las frases que utilicé para comenzar el programa, Enrique, ¿no? Y lo que acabo de leer, estas palabras de Joe Biden, ¿qué puedes comenzar a decirnos de esta decisión, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esto, ¿no?
Bueno, pues desde luego, primero hay una debilidad dentro del, o una debilidad o un interés particular dentro del Partido Demócrata para que sea Joe Biden el candidato presidencial en 2024 y ya le hayan dado la carrera por sentada, que ni siquiera haya algún tipo de competición o de pensar si, bueno, tal vez no está en sus mejores formas físicas y mentales y la vicepresidenta es alguien... ¿Quién es la vicepresidenta de Estados Unidos? ¿Algo con K o con H o con Harris no sé qué? Sí, ¿y qué ha hecho en 4 años? Bueno, en 3 años para 4. ¿Cagarse en los guatemaltecos? Eso es algo que reseñar, ¿no? Sí, bueno. Uh-huh. Es decir, lo más conocido de Kamala Harris es cuando fue a Guatemala y les dijo, no vengan a nuestro país, ya está lleno, ya, quédense por ahí, no vengan, lleno, closed, no more. Es decir, una persona con una impopularidad descomunal, que por eso es que no la sacan, porque es alguien de... Es como de, si sabes cómo se pone, ¿para qué la invitas? Si sabes cómo es, que no tiene, los gamusinos tienen más popularidad que ella, si alguien no sabe lo que es un gamusino, que lo busque. En fin, es que es una dupla horrible. Es decir, Joe Biden lo sacas y es un tipo que se queda sin batería en medio del escenario, que va saliendo y se queda parado como congelado, o que de repente coge, tira el micrófono y se va, o saluda a gente que no está ahí, a lo mejor para él sí, pero para el resto no. Es decir, da una imagen absolutamente lamentable de demencia, de debilidad, de no saber ni dónde está. Y Kamala Harris da la imagen de que no tiene ni la menor idea de qué va a su cargo. Es decir, que puede estar ella o puede estar cualquier otro, que no pasa nada.
De hecho, si me permites, Enrique, desde el Partido Republicano acusan a Biden de estar desconectado de la realidad por buscar la reelección, y este desconectado puede tener muchos significados simultáneos, ¿no?
Sí, de hecho, desde mi punto de vista, la cuestión es que dentro del llamado establishment o del deep state, del poder establecido, del que está ahí y no necesita elecciones porque son o bien parte del deep state, del estado profundo, de lo que no cambia por elecciones, sino que es parte de ese estado inamovible, y que básicamente le tienen agarrado a Biden y a su familia por culpa del tonto de su hijo. Es decir, de bueno, el tonto y posible criminal de su hijo, por las filtraciones que han tenido ya sobre, bueno, crímenes que tienen que ver con niños, drogas, contratos energéticos y demás. Y claro, a Biden le pueden tener con eso agarrado de, mira, si tú no sigues aquí haciendo el paripé de presidente, sacamos todo esto y se va tu familia y tú, desaparecéis de la élite política estadounidense, porque de este escándalo no se recupera nadie. Y por otro lado, eso tiene una funcionalidad aparte, y es tener al presidente secuestrado. Y los que quieran dirigir la política en Estados Unidos desde el Deep State saben que tienen a un tipo que está entre agarrado por un caso de corrupción descomunal y demente. Es decir, es un tipo maleable, es un tipo controlable. Y por eso lo quieren llevar a la reelección de 2024. La cuestión es que, claro, la competencia que puede tener delante es Trump. Por eso todos los casos que le intentan sacar a Trump y de los que, bueno, se va recuperando uno tras otro y lo quieren dejar fuera de la carrera electoral, porque saben que tienen que hacer una manipulación descomunal en 2024 para que Joe Biden salga presidente. Y aún así, bueno, ya veríamos qué cartas iba a jugar Trump durante la campaña electoral, que ya sabemos que ahí en las campañas electorales todos se ponen con las espadas afiladas y al aire, Es decir, a todo tipo de sacar tramas, insultos, corrupciones y demás para conseguir la elección. Entonces, bueno, yo lo veo desde este punto así, que el Partido Demócrata quiere tener a este presidente tanto demente como secuestrado, controlado en sus filas, pero la cuestión es si son capaces de sacar a Trump de la campaña electoral. Y luego, claro, ¿qué va a hacer el Partido Republicano? Porque sería una extremada vergüenza para el candidato que fuera con los republicanos perder ante Biden. O sea, es que imagínenselo, perder ante un candidato que a duras penas se mantiene en pie. Es decir, que apenas es capaz de hablar, que ya en la campaña de 2020 iba con pinganillo para que le dijeran todo lo que, para, vamos, para que le estuvieran contando todo lo que tenía que decir.
Y cuando una matanza recientemente también salió hablando, haciendo unas bromas sobre un helado de chocolate, algo por el estilo también, ¿no?
Y bueno, es una tras otra, es cada vez, o sea, es incontable la cantidad de locuras de Biden, y que al final, pues bueno, se ha convertido en un chiste, en una cosa de bueno, ¿y qué ha hecho Biden hoy?
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La aprobación de la ley del oro por la Cámara de Diputados de Bolivia generó una crisis partidaria. Tanto una parte del oficialismo del Movimiento al Socialismo como partidos de la oposición sostienen que no debería haberse aprobado porque no contaban con su apoyo. Pero los votos aparecieron, por lo que ahora están investigando qué diputados rompieron la disciplina partidaria. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la denominada Ley del Oro, que autoriza al Banco Central a comprar y vender oro común para monetizarlo y fortalecer las reservas internacionales. Si esta ley es aprobada por el Senado, Bolivia podría incrementar sus reservas internacionales netas en más de 500 millones de dólares al año al comprar entre 5 y 10 toneladas de oro, según el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas. Este proyecto había sido presentado en 2022, pero fue demorado en su tratamiento. De acuerdo a Rojas, se hubieran aumentado las reservas en 1.200 millones de dólares. Actualmente, las reservas del Banco Central se encuentran en 3.500 millones de dólares, lo que marca su punto más bajo en 16 años. Esta aprobación parcial fue bien recibida por los mercados. El indicador de riesgo país se redujo en 600 puntos y los bonos soberanos aumentaron su valor. El bono de Bolivia a 2028, que había llegado a su mínimo de 46,86 dólares la semana pasada, ahora cotiza por sobre los 61 dólares. Pero no todos han estado de acuerdo con esta ley, en especial a la hora de contar los votos. El viernes 21 de abril, la Cámara llevó la ley a votación, pero no alcanzó lo necesario. 54 diputados votaron a favor, 24 en contra y 41 en blanco. El domingo 23 fue el segundo turno de la votación. La ley fue aprobada con 73 votos a favor, 45 en contra y 4 en blanco. La votación fue secreta, así que no hay registro de quiénes fueron los diputados que votaron a favor. Esto permitió que algunos hayan votado por fuera de lo que decidió su propio bloque parlamentario. El partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, MAS, cuenta con 75 diputados, mientras que los opositores Comunidad Ciudadana y Creemos tienen 39 y 16 respectivamente. Si bien el MAS podría haber aprobado solo con sus votos, el bloque se encuentra partido entre quienes responden al presidente Luis Arce y quienes siguen al expresidente Evo Morales. Aquellos que responden a Morales son 35 y habrían estado en contra del proyecto de ley por considerar que la compra de oro no sería tan beneficiosa para el país. Ese sector acusa al gobierno de haber acordado con algunos diputados de la oposición para lograr la aprobación. Ha vuelto la mega coalición, son 19 votos que provienen de la oposición y tenemos la sospecha de que son 11 de Comunidad Ciudadana y 9 de Creemos, quien han hecho uso de estas prácticas sucias, denunció el diputado Héctor Arce. En cambio, desde la oposición creen que fueron los mismos diputados del MAS que votaron el proyecto. Porque ellos no estaban en completo desacuerdo con la ley de oro, muchos de ellos manifestaban en pasillos que estaba bien para la reactivación económica y que iban a observar solamente un artículo, justificó la diputada de Creemos, Tatiana Áñez. A 2 días de la votación en diputados y antes de que sea votada en senadores, la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana informó que iniciará una investigación para verificar si alguno de sus diputados apoyaron la ley de oro. Se va a realizar la investigación, el control interno para identificar si es que han existido diputados tránsfugas que se hayan vendido al MAS y si es que han existido es un delito hacia la democracia, declaró el diputado Beto Astorga. La ley del oro comenzará ahora su tratamiento en el Senado, donde es más clara la posición de cada uno de los 36 senadores. Camila Ugalde, periodista boliviana y presentadora de Bolivia TV, accedió a conversar con Radio Sputnik sobre la ley de oro. Camila, ¿por qué es tan polémica la aprobación de esta ley del oro en diputados? ¿Tiene chances de ser aprobada luego en el Senado?
En general, la dinámica de discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional no es propositiva. No es un debate de, entendemos todos que hay que buscar soluciones a los problemas. Lamentablemente no se vive un aire de discusión de ese tipo. Más aún por las polarizaciones que se vienen arrastrando desde hace varios años y ahora con un nuevo factor de división de la bancada del Movimiento al Socialismo. Antes no se veía tanta polémica porque la mayoría la daba el MAS y los reclamos de la oposición no quedaban en mucho. Pero ahora han habido varios argumentos que han coincidido entre oposición y, digamos, el ala más cercana a Evo, ¿no?, del MAS. Entonces, eso ha generado un poco más de discusión, de polémica sobre este proyecto de ley. Por otro lado, este es un proyecto de ley que entra a la Asamblea en 2021, que se viene retrasando desde entonces, ya sea en base a malas interpretaciones o a preocupaciones reales, ¿no? Como por ejemplo ahora ser incluido elementos a partir de la discusión del debate que enriquecen la ley. Por ejemplo, son esto de poner un límite a cuánto tiene que haber siempre en bóve. Se ha establecido que tiene que haber 22 toneladas como mínimo de oro y que no se puede vender todas las reservas, ¿no? Que es un paso, digamos, interesante o que por lo menos ha sumado a todo el proceso. Por otro lado, ahora, digamos, como que se presiona el acelerador sobre este proyecto de ley porque Bolivia ha estado con muchos gastos en divisas, ya sea en atención de vacunas, ya sea en atención de pruebas, todo lo que representó el COVID, y ahora con la compra de combustibles, que está más caro, nosotros compramos todos los combustibles. Y además el Estado lo subsidia a la gente, ¿no? Entonces, ha habido una presión de gastos muy fuerte que viene después de un gasto muy, muy importante, alrededor de 1.000 millones de las reservas, parte del gobierno de facto del 2020, que nunca se da explicaciones y, claro, además, con una paralización del sistema productivo y otros elementos que tienen que ver con el desaceleramiento del sector de hidrocarburos también en los últimos años. Este nuevo contexto más bien requiere que se tomen medidas para poder generar liquidez. Eso es lo que se ha dicho desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central. Ha habido una demanda rara de dólares. Bolivia exporta derivados de la soya, que son esencialmente centrados en este nódulo empresarial del oriente del país, que, de acuerdo a declaraciones del ex vicepresidente, antes llegaban esos dólares al Estado, y que ahora, después de toda la reconfiguración de relaciones entre el gobierno nacional y estas élites, que fueron parte importante del golpe y que fueron parte de la derecha, han hecho que esos dólares ya no estén llegando al Estado. Entonces, el aparato del gobierno o del Estado boliviano llega con subsidios, llega con créditos, y los dólares que son producidos a partir de ese subsidio y demás fugan del país, ¿no? Entonces, hay un intento también ahora en la rama política en los últimos años de querer desestabilizar. Más que el gobierno, así que digamos que podríamos tener un objetivo superior, es la confianza en la economía, que saben que es el bastión más importante del MAS en las últimas décadas y obviamente aprovechándose de la división política interna. Ha habido ataques de ambos lados, tanto de oposición como a las internas, desconociendo que en todo el proceso ha sido trabajado de manera conjunta, ¿no? Entonces, todo ese es el contexto en el que se debate esta ley. Ahora, una presión por generar liquidez y por habilitar al Banco Central en la compra y venta de oro. Entonces, por un lado, el debate de la compra tiene muchas más coincidencias en todo el espectro político, porque se entiende que las 53 toneladas que se explotan y se exportan en el país no llegan o no tributan al Estado. Ese oro sale sin dejar beneficios para el Estado boliviano. Y además hay un mercado paralelo, el mercado negro de contrabando, que se estima que exporta la misma cantidad. Estamos hablando de un aproximado de explotación de más o menos 100 toneladas al año, de las cuales el Estado boliviano no recibe ningún beneficio, a pesar de que va generando pues N problemas ambientales, ¿no? Ahora, si bien hay muchas coincidencias con el tema de la compra, los problemas se generan al momento de la venta. No ha habido mucha claridad por parte del Banco Central de decir, bueno, nosotros tenemos una planificación de vender 4 toneladas al año, o vamos a comprar 5 y vender 3 y mantener las reservas en cierto nivel. Ese nivel de claridad no se da todavía, puede ser que sea porque todavía se está debatiendo en senadores, pero creo que esos son elementos que podrían abrir, ¿no?, una nueva discusión que no esté tan enfrascada en lo que está ahorita, que es que si el Estado puede o no puede vender lo último de las reservas, básicamente, ¿no? Eso es lo que está ganando la opinión popular. Ahora ha pasado de diputados, ha habido mucho cruce de opiniones sobre si han sido todos los maristas que han desobedecido a Evo quienes han votado, o si ha habido más bien un pacto entre los asambleístas que son cercanos al gobierno nacional con los de los dos partidos de oposición. Todo el mundo denuncia todo, porque el voto era secreto, que ha demostrado que era la única forma en la que se podía llegar a una mayoría. Ya en senadores, con solamente 36 curules, ya es más cerrado, digamos, la discusión. Es posible que se generen modificaciones que vayan más a este tipo de detalles que tienen que ver con la venta, o que, en un caso muy extremo, entre la representación de oposición y otros grupos más críticos con el gobierno nacional, se pretenda devolver a diputados y retrasar todo el proceso.
El gobierno apuesta a un mineral noble como el oro para estabilizar las reservas del país en medio de la confusión que reina en la economía mundial. Solo le queda resolver su propia interna para recuperar la unidad que le permita estabilizar políticamente al país.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Manel Márquez, quien escribe: Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de Europa, dice ahora que están dispuestos a revisar las sanciones personales contra Venezuela si hay normalización democrática. Necesitan el petróleo de Venezuela. Los Estados Unidos dan la orden y Europa obedece. En Colombia quedó claro su cinismo. Este tuit adjunta precisamente un vídeo de una entrevista que le han realizado a Josep Borrell en Colombia, quien participa en la cumbre entre el gobierno y la oposición venezolana. Escuchemos lo que dijo.
¿Un levantamiento progresivo de ellos?
Estoy seguro que las sanciones que preocupan no son las sanciones personales de los dirigentes del régimen, sino las sanciones económicas que afectan a los venezolanos. La Unión Europea no ha tomado ninguna sanción tipo económico que afecte a las condiciones de vida de los venezolanos. Y desde luego, en todo proceso de negociación hay un double desk. Una parte hace y la otra responde. Y la acción y la reacción tienen que ir sincronizadas en el tiempo, y cuanto más juntas mejor. Es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones. Todo consiste en saber el cuándo.
Vamos con algunas reacciones. Ron Lanistet escribe: saludos de Guaidó. David Mario reacciona escribiendo: súbditos. Viviana Borrajo responde: de este personaje ya nada en absoluto puede sorprender. Renegón reacciona escribiendo: se le está haciendo cara de Vargas Llosa. Moclano de Murcia responde: joder, si por lo menos le pagase la nómina a Estados Unidos y no nosotros. Terency escribe: rebuzna como un mercenario mamporrero de Estados Unidos. Javi reacciona escribiendo: pues que empiecen a devolverles lo robado, empresas, divisas y oro, que pidan perdón por el bloqueo financiero y el apoyo a la oposición golpista, y que digan todo lo que sepan acerca de los intentos de magnicidio y atentados terroristas a sus infraestructuras. Vamos, Borrell. Ángel Madrid escribe: a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se la recibió en España de mala manera, solo por un ministro Ábalos y a escondidas. Esa vergüenza para España no se borrará fácil, y aún tuvimos que leer a toda la prensa basura cuestionar que se la recibió. En tanto que Nicolás Rico reacciona escribiendo: este nazi es capaz de dar el visto bueno a quien haga falta si le manda a Estados Unidos. Es un imbécil integral.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La víspera del Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil, establecido por la ONU para que todo el mundo tenga presente lo peligroso que supuso la mayor catástrofe en la historia de la energía nuclear, ocurrida el 26 de abril de 1986, se dio a conocer la noticia, que puede interpretarse como una burla de las víctimas de la radiación. es que el Reino Unido suministró a Ucrania miles de proyectiles para los tanques Challenger 2, incluidos los que contienen uranio empobrecido, comunicó este martes el viceministro de Defensa británico James Hippie.
Enviamos a Ucrania miles de proyectiles para los Challenger 2, entre ellos proyectiles perforantes con uranio empobrecido. El Ministerio de Defensa no monitorea los lugares desde donde los ucranianos disparan los proyectiles con uranio empobrecido, dijo Hippie en su declaración publicada en la web del Parlamento.
Es muy listo el número 2 de la cartera castrense británica, ya que delega la responsabilidad del empleo de este tipo de municiones y, por consiguiente, las consecuencias de su uso a la parte ucraniana. Pero no hay que ser profeta para afirmar que el régimen de Kiev utilizará estos proyectiles sin vacilar. Basta con recordar que su cabecilla, el presidente Volodymyr Zelensky, en más de una ocasión ha lamentado el rechazo de Ucrania de poseer armas nucleares, de acuerdo con el Memorándum de Budapest, firmado el 5 de diciembre de 1994, que ofrece garantías de seguridad por parte de sus signatarios con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. Es cierto que la munición con uranio empobrecido destaca sobre todo por su alta capacidad de penetración en búnkers y la perforación más eficaz del blindaje de los carros de combate, pero a la vez provoca la contaminación radiactiva de los terrenos donde se emplea, y eso es realmente muy grave. La embajada de Rusia en Reino Unido reaccionó indignada a las declaraciones de James Hippie sobre las municiones perforantes de uranio empobrecido enviados por Londres a Kiev, al sugerir que Occidente busca convertir a Ucrania en un vertedero radiactivo.
La legación rusa señaló que Londres no asumió ninguna obligación de eliminar las consecuencias del uso de municiones radiactivas una vez finalizado el conflicto. A estas alturas resulta evidente que Occidente pretende que Ucrania se convierta no solo en un campo de tiro militar antirruso, sino también en un vertedero radiactivo con las graves consecuencias que ello tendría para la salud de los residentes y el medio ambiente, reza un comunicado de la embajada rusa.
Actualmente el uso del uranio empobrecido sigue siendo una cuestión controvertida y suscita la desconfianza de diversas organizaciones y estados debido a su potencial contaminante. Sin embargo, Hippie había señalado que Londres pretende ayudar a Ucrania a salir del conflicto como un país seguro, próspero y libre, algo que los diplomáticos rusos tacharon de una hipocresía.
Los comentarios de James Hippie son un sombrío testimonio de la crueldad de la política anglosajona, de una escalada total del conflicto indirecto que ellos mismos desataron en Ucrania, aseveró la embajada. Pedimos a las autoridades británicas que no se dejen llevar por esperanzas ilusorias de que podrán salir indemnes, haciendo responsables a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la munición tóxica de la que ahora disponen, agregó, reiterando que Londres no logrará trasladar la culpa de sus crímenes al gobierno ucraniano.
Rusia califica de lamentable la información de que Londres envió a Kiev municiones con uranio empobrecido, declaró por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La información es muy, muy lamentable. Los británicos deben entender que asumirán la responsabilidad por eso, dijo el vocero a los periodistas.
Respecto a Ucrania, Peskov añadió que los que usarán estas municiones deben comprender que también se dañarán a sí mismos y sus propios ciudadanos y tendrán que asumir la responsabilidad por eso. Asimismo, especificó que tras los bombardeos de Yugoslavia en 1999, con el uso de municiones de uranio, creció la cantidad de casos de oncología y otras enfermedades entre la población local.
Cabe señalar que el primer anuncio de Londres sobre sus planes de suministrar a Kiev municiones de uranio empobrecido se produjo el 21 de marzo pasado. Lo hizo la viceministra de Defensa británica Annabel Goldie, justo a 3 días del 24º aniversario del bombardeo de Yugoslavia por la OTAN.
El hecho de que el anuncio de la viceministra de Defensa británica Annabel Goldie fuera pronunciado casi en vísperas de otro aniversario del bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia el 24 de marzo de 1999 lo hace especialmente cínico, dijo en aquella ocasión el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica del Ejército Ruso, el teniente coronel Igor Kirillov. Recordó que entonces el bloque militar lanzó alrededor de 40.000 proyectiles con 15 toneladas de uranio empobrecido contra Yugoslavia. El nivel de contaminación del suelo y las aguas subterráneas en esas regiones requiere un seguimiento continuo para evaluar los riesgos potenciales, señaló. Asimismo, subrayó que en los países de la antigua Yugoslavia se observa un aumento del 25% del número de casos de cáncer.
Los únicos que utilizaron municiones de uranio empobrecido en conflictos armados, continuó Kirillov, fueron miembros de la Alianza Atlántica. Los militares de la OTAN que participaron en las campañas militares en Irak y Yugoslavia fueron víctimas de la política irresponsable de sus jefes, afirmó.
El general Kirillov mencionó que en 2003 y 2004 Estados Unidos utilizó ampliamente municiones de uranio empobrecido en bombardeos contra las ciudades iraquíes de Faluya, Amara, Basora, Kerbala y Bagdad. Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos usó al menos 300 toneladas de uranio empobrecido contra Irak, dijo. Resaltó que en Faluya la radiación de fondo había sido más alta que tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. El gobierno de Irak calculó que en 2005 la incidencia de cáncer en el país creció de 40 a 1.600 casos por cada 100.000 habitantes como resultado del uso de municiones de uranio empobrecido, resaltó.
A la alarmante noticia sobre los suministros británicos a Ucrania de proyectiles con uranio empobrecido, también reaccionó Pekín. China considera que sería conveniente que los países contribuyeran a una solución diplomática a la crisis en Ucrania y no a una escalada, declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning.
En el tema de la crisis ucraniana, los países interesados deberían reducir las tensiones, no echar más leña a la hoguera, promover una solución diplomática a la crisis en lugar de una escalada, dijo Mao Ning en una rueda de prensa. La diplomática recordó que algunos países han empleado proyectiles con uranio empobrecido en Oriente Medio, Europa y otras regiones, provocando una seria preocupación por parte de la comunidad internacional.
El uranio empobrecido es menos peligroso que el mercurio o el arsénico, pero durante la explosión se produce óxido de uranio, que contamina el ambiente y provoca enfermedades en las personas. Y esta circunstancia siempre debe estar presente a la hora de adoptar las decisiones criminales de emplear las municiones con uranio empobrecido. Asimismo, conviene recordar qué dijo al reaccionar a los planes del Reino Unido de suministrar a Ucrania, junto con los tanques Challenger 2, proyectiles con núcleo de uranio, el presidente ruso Vladimir Putin. Occidente decidió pelear contra Rusia hasta el último ucraniano, y no de palabras, sino de hechos, comentó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras 9 meses de gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado la renuncia protocolaria de su gabinete de trabajo, dando carpetazo a la coalición política con la que el mandatario ha tratado de gobernar. Petro estaría buscando renovar su equipo de trabajo para que éste sea más acorde a sus reformas políticas que desea establecer en su afán de lograr el proyecto nacional conocido como Colombia, potencia mundial de la vida. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. El anuncio del presidente se dio a conocer luego de que se aprobara la ponencia positiva a la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la cual se aprobó con 10 votos a favor y 8 en contra. Igualmente, partidarios de los partidos de la Unidad por la Gente y del Partido Conservador decidieron desistir de esta votación. La votación de esta ponencia se vio rodeada de disputas entre los miembros del Partido Liberal Colombiano y su director de partido, el expresidente César Gaviria. La polémica se generó por las amenazas de Gaviria de sancionar a los miembros de su partido que hicieran apoyo a esta reforma. Esto generó rechazo por parte de los partidarios, pero también por parte del mandatario colombiano, en donde recalcó en su cuenta de Twitter: si el expresidente insiste en vulnerar los derechos políticos, no queda más recursos que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos, afirmó el presidente. Asimismo, parte de la solicitud del mandatario para que los ministros presenten su renuncia se debe a los desacuerdos que se han llevado al interior del gobierno por las reformas que se están llevando a cabo en el país. Estas disputas van también arraigadas en lo ideológico, entendiendo que al ser el primer gobierno de izquierda, el enfoque de Petro entra en conflicto con la cultura clientelista de partidos que ha llevado el país durante ya bastantes años. Es por eso que el mandatario acentuó que el gobierno debe declararse en emergencia, con la idea de que se puedan trabajar apresuradamente las tareas prometidas desde su campaña electoral.
Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y, por tanto, menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno, porque este es un punto fundamental de la paz. un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más.
Pero precisamente para entender el problema de lo que está pasando en Colombia, las decisiones de Gustavo Petro para dar la renuncia a todo su gabinete, tenemos en estos momentos al abogado Juan Felipe Vargas, quien nos comentará con más detalles de esta problemática. Juan Felipe Vargas, bienvenido a Radio Sputnik.
Buen día, Cristian. Un gusto saludarlo y a todos sus radioescuchas.
Juan Felipe, coméntenos por favor por qué el presidente tomó estas decisiones tan apuradas. ¿Esto a qué se debe?
Cristian, lo sucedido en la noche de ayer en Colombia con la petición de Petro, la renuncia a todos sus ministros, fue una noticia que sorprendió a muchas personas, a otros no tanto porque venían haciéndose unas críticas en algunas alocuciones de Petro, mencionando los partidos que se habían unido a él apoyándolo en un pacto social, se han alejado de esas ideas y por ende él tenía que tomar algunas medidas. Si bien, como usted lo dijo, el día de ayer pasó en primer debate la reforma a la salud, esta reforma tiene que pasar por varios debates. Inicialmente en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se va a aprobar. Si esta se aprueba, pasa a la plenaria de la Cámara, es a donde ahora va a entrar la reforma. Para luego pasar, tiene que obviamente tener mayorías, y en este sentido, el día de ayer pasó la reforma, pero pasó con una votación muy baja. Hubo varias polémicas dentro de las votaciones. Por ejemplo, unos representantes del Partido Conservador que se habían suscrito a la reforma, se habían declarado oponentes, es decir, los expositores quienes van a presentar la reforma en el Congreso, se ausentaron el día de ayer y no votaron a la reforma. Es decir, iban a presentarse como oponentes, pero por alguna razón no participaron dentro de las votaciones. ¿Esto a qué se debe? Porque el Partido Conservador, del que son miembros, tomó una distancia y dijo que no iba a apoyar la reforma a la salud. Al no apoyar la reforma a la salud, ellos deben pues seguirle el lineamiento de sus partidos y no votar ni aprobarla. Por esa razón, por ejemplo, el día de ayer dos representantes del Partido Conservador se ausentaron. Otro caso polémico el día de ayer fue el de una representante liberal que sí asistió y no hizo caso a la orden del Partido Liberal de no apoyar la reforma y de manera autónoma apoyó la reforma y votó en favor. Entonces, la reforma pasó a un segundo debate, pero pasó con muchos obstáculos y muy probablemente si llegara a pasar a la plenaria del Senado, va a hundirse en el Senado y no va a pasar. ¿Por qué? Pues básicamente Petro, como muchos ya lo saben, es el primer gobernante de izquierda en el país. Es un gobernante que tuvo muy buena votación en el Congreso, su partido político, pero no la suficiente para poder gobernar y recibir la aprobación de sus proyectos de ley. En ese sentido, él tuvo que llamar a partidos políticos como los tradicionales liberal y conservador y otros partidos como el de la U a una alianza o un pacto social donde, llamada por él mismo así, pacto social, donde estos partidos políticos apoyen sus proyectos y sus reformas. En ese sentido, la reforma a la salud ha tenido muchas polémicas y ya recibió el rechazo de estos partidos políticos que hacen o hacían parte del famoso pacto social. Cuando se rompe esa línea, Petro determina que debe pedirle la renuncia a los ministros de todo su gabinete. Sorprendentemente, porque no todos los ministros del gabinete Petro son del Partido Liberal y Conservador. Obviamente, en un gobierno, cuando el presidente recibe apoyos de otros partidos políticos, pues el presidente, de manera de agradecimiento o por parte de la tradición política, ubica a algunas personas en ministerios como ministros que son miembros de estos partidos que se adhieren a su gobierno. Este es el caso del ministro Reyes de Transporte, que es bien conocido por ser parte del Partido Conservador, o la ministra Sandra Urrutia, que es la ministra de las TICs, de las Tecnologías de Información, y es parte del partido de la U. Esos ministros nombrados en estos ministerios y que hacen parte de otros partidos políticos se llaman como las cuotas, son cuotas de los partidos políticos. Estos partidos políticos reciben sus ministerios y ayudan a aprobar los proyectos de ley. Como ha habido polémica y discusión en torno a la reforma a la salud, muchos líderes de los partidos políticos, como el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, liberal tomaron la decisión de no apoyar la reforma a la salud, igual que el Partido Conservador. Al no obtener la decisión de la bancada de apoyar la reforma, lo que obliga a Petro es manera de presionar, es remover los ministerios donde tienen influencia estos partidos. Entonces es una situación de quien más aprieta y quien más cede. Los liberales y los conservadores la reforma no la van a apoyar, pero Petro los remueve sus ministerios, entonces no va a haber esas cuotas políticas y va a generar un poco de inestabilidad. Me parece que hay que ser cuidadoso y cauteloso. Esta decisión me parece que fue un poco grande o mayor de lo esperada, porque está solicitando la renuncia de otros ministerios que no tienen relación con estos partidos y que han hecho un buen trabajo. Hay ministerios que me parece que hay que mantener y que hay que cuidar. No se trata de remover todos los ministerios y esperamos que finalmente pueda pues solucionarse, porque si bien el gobierno de Petro es el primer gobierno de izquierda, quiere impulsar reformas tanto a la salud, a las pensiones, tierras. Es importante tener en cuenta que un gobierno nuevo con unas políticas nuevas debe también hacerlas de manera progresiva y no hacerlas de manera inmediata, porque pueden obviamente tener una mala reacción en otros gremios. Entonces es importante que se analice eso, que de pronto se llame al diálogo, que tanto los partidos que estaban apoyando y ahora no analicen, y de pronto el presidente tome una posición más de diálogo frente a los otros partidos.
Vale, Juan Felipe, muchísimas gracias precisamente por darnos este entendimiento de la situación política en Colombia.
Bueno, Cristian, muchas gracias por el tiempo y espero haber sido lo más claro posible.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Ecuador y China se aprestan a firmar un tratado de libre comercio en el mes de mayo, un acuerdo que sin duda favorecerá a la economía del país latinoamericano. Sin embargo, los compromisos de desarrollo y cooperación tecnológica entre ambas naciones ya tienen varios años en constante crecimiento. Les ofrece más detalles nuestro compañero Alberto García. Adelante.
Gracias, Víctor. En los últimos años, la cooperación en tecnología entre Ecuador y China ha experimentado un crecimiento significativo. Ambos países han establecido acuerdos para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología 5G, la robótica y la energía renovable. Uno de los proyectos más destacados en el ámbito de la cooperación tecnológica entre Ecuador y China es el desarrollo de la tecnología 5G. Ambos países han trabajado juntos para implementar esta tecnología en el Ecuador, lo que permitirá una mayor velocidad de conexión y una mejor calidad de transmisión de datos. Además, se espera que la tecnología 5G contribuya al desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios digitales en el país. Otro ámbito en el que se ha fortalecido la cooperación tecnológica entre Ecuador y China es la energía renovable. China ha invertido en proyectos de energía solar y eólica en el Ecuador, lo que ha permitido al país sudamericano diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Además, esta cooperación ha permitido la transferencia de conocimientos y tecnologías en el ámbito de la energía renovable. Hoy me acompaña el abogado Luis Felipe Borja, socio en la firma de abogados H&W Law Firms Group de Shanghai, China, y asociado de Delta Legal en Quito, Ecuador. Luis, bienvenido y qué gusto tenerlo hoy con nosotros. Luis, ¿tienen Ecuador y China acuerdos de colaboración para el desarrollo tecnológico?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Mira, sobre tu primera pregunta, hay un convenio, se llama el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China. Este acuerdo fue suscrito en el 2009, pero fue ratificado por la Asamblea Constituyente en el 2013. Este convenio lo que daba era unas líneas de crédito de 20 millones de yuanes que se podrán utilizar para fines públicos. Ahora, este convenio sí tuvo su debate en Asamblea antes de su aprobación y algunos comentarios también. Básicamente se cuestionaban cómo se iban a destinar estos 20 millones de yuanes y en qué tipo de proyectos. Entre los debates, obviamente se habla de la política económica que tiene el Ecuador según la Constitución del Ecuador, que dice que entre el desarrollo y sus políticas económicas está el de incentivar y desarrollar diferentes tipos de tecnologías que beneficien a la población general, etc. Entonces, se entendería que este tipo de convenio de cooperación económica y técnica entraría en este rango. Es básicamente una línea de crédito que da China para financiar ciertas áreas que es de interés del Ecuador y también de interés de China. Entonces es un convenio que justamente menciona que los proyectos que se destinen estos 20 millones de yuanes deberán ser revisados por las dos partes, o sea, entre China y el Ecuador. Y obviamente desde esto sí está el desarrollo tecnológico, que es uno de los deberes del Estado según nuestra Constitución.
¿Cuáles son los campos de mayor interés para el Ecuador en cuanto al desarrollo de tecnología?
Mira, para responderte esta pregunta, yo creo que hay que dividirlo entre lo que quiere el Ecuador como Estado, destinar esas nuevas tecnologías para explotación de recursos naturales o de la empresa privada para potenciar sus diferentes industrias. Mira, de la empresa privada para potenciar sus diferentes industrias existen varios casos. Por decirte uno, hay un empresario de Manabí que se llama Osvaldo Lor. Él tiene una empresa que se llama Shenzhen Drones. Esta empresa se dedica al desarrollo de drones que son hechos en China para utilizar y potenciar la agroindustria. En empresa pública sería tecnología que esté dedicada a la explotación de diferentes recursos naturales o mejorar la explotación que ya existe en varias zonas del país. Power China tiene algunos proyectos para el uso de tecnología en hidroeléctricas. Invierte mucho en el Ecuador, no solo en el tema de tecnología, también pueden ser las vías, las vías carreteras. Tiene algunos proyectos, no solo tecnológicos. Uno de estos es el Centro de Innovación y Emprendimiento China-Latinoamérica. Este proyecto, por ejemplo, no se enfocaba en empresas que ya tengan el desarrollo de una tecnología. Básicamente se enfocaba en que tienen un plan, un proyecto de desarrollo tecnológico. Entonces hay varias oportunidades, ¿no?, que un emprendimiento ecuatoriano podría beneficiarse.
¿De qué manera se favorece China teniendo colaboración en esta esfera con Ecuador?
Por un lado, apoyo político en Ecuador de manera regional también. Las empresas que ingresen al Ecuador tendrán mayoría en las acciones que tengan la compañía que establezca en Ecuador. Por ende, ya la compañía se considerará ecuatoriana y podrán participar en diferentes concursos públicos o beneficiarse de los diferentes tratados que tiene el Ecuador de manera regional, con Perú, con Colombia, Brasil, la CAN, etc. Ya estando en el Ecuador, una empresa ecuatoriana puede beneficiarse de todos estos convenios regionales. ¿Y por qué no? Una empresa china también podría aprovechar de esto. Sí, sí puede aprovecharlo. Entonces, existen muchos beneficios.
¿El gobierno presente del Ecuador se ha esforzado en reforzar esos lazos con China?
Sí, claro que sí. Bueno, últimamente se ha puesto mucho énfasis en el tema de intercambio de bienes, más que nada la exportación de productos ecuatorianos a China como un mercado gigantesco. Y obviamente con el TLC se expondrán tarifas preferenciales para ciertos bienes, desarrollo de tecnología, intercambio de tecnología, de información, etc.
¿La educación entra en los planes de ambos países en materia de tecnología?
Sí, claro que sí. La educación es muy, muy importante. Uno de los pilares que está moviendo la embajada, que quiere mover en temas culturales, educación, etc. En mi conocimiento, la universidad que tiene más acercamiento con China en este momento es la Universidad San Francisco de Quito. Ellos tienen un programa fijo y tienen un centro con la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing en básicamente educar a los científicos ecuatorianos para que desarrollen diferentes tecnologías, darles oportunidad para desarrollarse. Y pues estos, una vez retornan al Ecuador, pues llevan todo su conocimiento de China, ¿no?, y sus tecnologías. Entonces yo creo que este puede ser una arista interesante de nombrar.
Actualmente en el Ecuador, ¿cuál es el tipo de tecnología china que se consume?
No podría decirte que hay una sola tecnología que más se use. Como te digo, si es que solo hablamos en temas de inversión a proyectos estatales, podemos hablar de hidroeléctricas, pozos petroleros, minería, etcétera. Eso si es que solo hablamos de proyectos públicos. De ahí también podríamos hablar de tecnología en automovilismo. Great Wall, BYD tienen ahora mucha presencia en el Ecuador, especialmente en autobuses eléctricos, por lo menos BYD. En la zona costera del Ecuador se están implementando. Telefonía, Huawei tiene una gran presencia. Entonces, son diferentes áreas, ¿no? No podría decirte cuál es la tecnología que más se utiliza. Difícil nombrar una. Han logrado entrar en varias áreas.
Luis, ha sido un enorme placer tenerlo hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la información que nos ha entregado el día de hoy.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 509 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.